Es un gusto para mí tener aquí en el estudio a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, doctora Amalia Pulido Gómez. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, Abadiel, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí platicando con ustedes.
Muchísimas gracias. Hoy nos gustaría platicar de muchos temas que tienen que ver con el Instituto Electoral del Estado de México, y es que ya está por terminar este 2025. ¿Qué análisis hay, qué balance hay de lo que se ha hecho en el Instituto Electoral Mexiquense?
Pues sin duda terminamos el año con un instituto fortalecido. Justamente hace un año se renovó el Consejo General. Llegaron tres compañeras consejeras nuevas a integrarse a este Consejo General, lo cual pues le inyectó cierta frescura y también pues aires distintos en todo el funcionamiento del Instituto Electoral del Estado de México. Somos el único instituto conformado en su totalidad por mujeres en todo el país, lo cual también nos da mucho orgullo decirlo, pero también esto lo llevamos a la acción haciendo muchas actividades pues encaminadas a la protección de los derechos político-electorales de las mujeres. Y otro dato muy importante que vivimos en este año fue la elección judicial, que a pesar de los tiempos tan acotados que se tuvieron en materia de pues las disposiciones legales, que todavía no había por ahí algunas leyes ni algunas definiciones, el instituto logró organizar este proceso electoral judicial con toda la calidad de los procesos democráticos que ofrecemos en el IEM y pues tratando de incentivar esta participación. Así que la verdad cerramos el año con mucha satisfacción del deber cumplido y también pues en miras de lo que se viene ya en los siguientes años, Abadiel.
Y claro, la complejidad que tiene el Estado de México, 125 municipios, el más poblado del país y que representa electoralmente un peso muy grande a nivel nacional, ¿no?
Así es el estado pues más grande del país. Estamos hablando que aproximadamente el 10% del listado nominal nacional pertenece al Estado de México. Esto da cuenta pues de este peso electoral, político, institucional que tiene nuestro estado. Así que el instituto está en constante actividad en diferentes frentes para llevarle a la ciudadanía pues todo lo referente a sus derechos político-electorales, para estar difundiendo los pues todo el tema de la democracia, ¿no? De los derechos. Entonces, bueno, pues el instituto siempre está en una constante actividad.
Y esta constante actividad ya viene 2026. En 2027 se vienen otra vez elecciones. ¿Qué preparan para 2026?
Pues mira, en 2026 vamos a cumplir 30 años como Instituto Electoral del Estado de México, lo cual nos llena de orgullo. Ya son 30 años de un caminar con una estructura que hace las elecciones, que le lleva estos servicios a la ciudadanía mexiquense, así que estaremos de manteles largos en el instituto, dando a conocer todas las actividades que realiza. Y muchas personas piensan, ah, bueno, como no hay elecciones, entonces, ¿qué hacen los institutos electorales en años no electorales? Hacemos muchas actividades. Te voy a mencionar, por ejemplo, el tema de la educación cívica, que es una constante. El instituto va a las diferentes regiones del estado a llevar toda esta cultura democrática, así que es una de nuestras principales actividades en la cual nunca descansamos. Tenemos un centro de formación y documentación electoral en donde impartimos dos maestrías y una especialidad. Aquí también están estas convocatorias abiertas para la ciudadanía. Y ya empezaremos también con los preparativos para el año 2027, que será una elección bastante grande. Estamos hablando de la elección más grande en la historia de nuestro estado. Más de 1.700 cargos estarán en disputa, porque recordemos que además de los 125 ayuntamientos y la renovación del Congreso de nuestro estado, también se votará el 83% restante del Poder Judicial de la entidad que no fue electo en 2025. Así que empezaremos con actividades preparativas como la búsqueda de inmuebles, estaremos revisando todos los lineamientos y la normativa para poder actualizarlos, así que estaremos realizando todas estas actividades también en vísperas del 2027.
Y que esto viene también parte de estas reformas electorales, bueno, la reforma judicial y ahora también se plantea la reforma electoral. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha propuesto el IEM?
Bueno, de entrada decir que las reformas electorales son un fenómeno bastante común en nuestro país y en la región de América Latina. Estamos hablando que en los últimos años se han realizado más de 230 reformas en toda la región de América Latina, así que esto debería, son oportunidades para mejorar lo que ya tenemos. Yo así siempre lo he pensado y lo he argumentado. Yo como presidenta del Instituto Electoral del Estado de México participé en los foros organizados aquí en el Estado de México específicamente. También visité el Congreso Federal, en donde fuimos 17 institutos estatales de todo el país. Y creo que hay tres propuestas muy puntuales en mi caso. La primera es destacar la labor de lo local. Los institutos estatales somos un semillero de buenas prácticas. Hemos brindado gobernabilidad. Recordemos que los institutos estatales están a cargo de la organización de los procesos electorales locales, lo cual no es menor, porque ahí es justamente donde se forma ciudadanía, pero también en donde pueden escalar conflictos. Y en ese sentido, los institutos estatales hemos brindado esta paz y esta gobernabilidad democrática, digámoslo de alguna forma, además de muchas prácticas que han sido y que han surgido desde el ámbito local. Entonces, mi primer posicionamiento, propuesta en estos foros, fue justamente reconocer desde lo local todo lo que se ha hecho en los institutos estatales y no escalar innecesariamente conflictos al ámbito nacional, que esto se daría pues en un posible escenario en donde los institutos estatales dejaran de existir.
Antes de que pase al segundo punto, también el Instituto Electoral ha sido ejemplo para institutos electorales de otras entidades, ¿correcto?
Así es, siempre tenemos pues una coordinación con todos los estados, además de que también hemos recibido observaciones internacionales de misión y de observación electoral, en las cuales han reconocido la labor que hace el instituto, porque bueno, pues el Estado de México incluso rebasa la población de muchos países de la región, ¿no? Entonces, esto siempre nos ha puesto en comparación, pero también como ejemplo de estas buenas prácticas a la hora de organizar elecciones.
¿Cuáles serían estas dos propuestas restantes?
Pues mira, la segunda es el tema de los costos. Yo creo que uno de los puntos principales de la reforma electoral es el tema de reducir los costos, de hacer más con menos. Yo creo que esta es una demanda de la ciudadanía, una demanda legítima. Y en ese sentido, pues debemos de pensar en nuevos mecanismos, por ejemplo, el voto electrónico, ¿no? El tema de las papeletas, de las boletas, podríamos ir transitando a otros modelos que ya se dan en otras partes del mundo con la modalidad del voto electrónico. Entonces, la segunda propuesta, digamos, fue el tema de eficientar los recursos, de hacer más con menos y de traer experiencia internacional que nos pueda servir. Y la tercera propuesta fue cuidar la implementación de la reforma. 2027 va a ser un año sumamente importante, no solo para el Estado de México, sino para todo el país. Así que cualquier cambio que se dé en el ámbito electoral, hacerlo con esta responsabilidad de cuidar lo que ya tenemos, pero también de cuidar ese proceso tan importante que va a vivir nuestro país en pocos meses, porque pensamos que el 2027 es muy lejano, pero las autoridades electorales empiezan a preparar muchos meses antes para poder organizar esta fiesta democrática.
Oiga, ¿y qué se habló en la Cámara de Diputados Federal sobre los organismos públicos locales electorales?
Sí, como te decía, fuimos 17 estados a este encuentro con la comisión encargada de la reforma electoral. Y nosotros, como decimos, no llevamos una posición política porque no es nuestro papel, llevamos una posición técnica y en ese sentido se entregó un documento con toda la experiencia de las 32 entidades, de los 32 institutos estatales, en donde señalamos, por ejemplo, cuántas candidaturas se han registrado, todos los procesos que hemos llevado a cabo y todo ese trabajo técnico local que hacen los institutos estatales. Entonces, se les entregó este documento para que puedan analizarlo y para que tengan estos datos duros a la hora de tomar estas decisiones.
Claro. Para 2023 me decía que cumplen 30 años. Pero ¿cómo se van a preparar directamente para lo que se viene?
Bueno, el próximo año seguiremos, por supuesto, con nuestros programas de educación cívica y empezaremos a realizar actividades ya muy puntuales. Por ejemplo, estamos en la restauración del material electoral. El instituto tiene una política de reciclaje muy importante del tema del material electoral. De hecho, se acaban de reciclar una buena cantidad de este material, entonces estaremos haciendo estas actividades. El instituto tiene que crecer su estructura a todo el estado, instalando los órganos desconcentrados, es decir, se instalan oficinas regionales para poder operar la elección, así que también estaremos llevando a cabo la búsqueda de estos inmuebles, estaremos actualizando toda nuestra normativa, nuestros lineamientos, porque además de tener estas oficinas, reclutamos gente en las diferentes figuras de vocalías, de consejerías, de personal eventual que está ayudando a hacer todo el programa de resultados preliminares, de llevar toda la información, la capacitación, así que estaremos realizando todas estas actividades preparatorias.
Y también estas campañas para persuadir a la gente, invitarlos a que se sume a todos estos ejercicios democráticos, que también no es una tarea fácil, vamos.
Así es, todo el tiempo estamos tratando de llegar a la gente. Yo le digo a las personas del instituto que necesitamos mucha pedagogía, sobre todo en el tema de la elección judicial, en donde, bueno, pues la participación fue arriba del 12.4% aproximadamente. Entonces necesitamos tener mucho más contacto con la ciudadanía, realizar esta pedagogía y no olvidar que es un trabajo coordinado. No solamente es trabajo del Instituto Electoral, sino es también trabajo de, pues en el caso de las elecciones ordinarias, de los partidos políticos. Por supuesto que los medios de comunicación nos ayudan mucho a transmitir estos mensajes. Entonces sí siento, es una labor coordinada de todas y de todos.
Y también que sepan la gente, ¿cuántas personas participan en el Instituto Electoral y están día con día en estas labores, preparando?
Así es, como te decía, tenemos nuestro órgano central que está ubicado en la ciudad de Toluca, pero ya cuando tenemos que organizar el proceso electoral abrimos convocatorias a la ciudadanía para que se puedan sumar, para que puedan también colaborar con el instituto y ayudarnos a realizar todas estas actividades propias de la jornada electoral.
¿Algo que usted desee puntualizar antes de que terminemos esta entrevista?
Pues decirle a la gente que no se olvide que el instituto es su instituto, el instituto trabaja todos los días para llevar la democracia a todos los rincones del Estado de México, y aunque no estemos en año electoral, siempre estaremos cerca de ustedes, seguramente estarán escuchando noticias del Instituto Electoral del Estado de México y que sepan que siempre estaremos cuidando su voto.
Ya para concluir esta entrevista, Presidenta, ¿qué ha cambiado en estos 30 años que evoluciona año con año, evoluciona drásticamente? ¿Qué ha cambiado?
Yo te podría decir que el principal cambio del cual me da mucho orgullo decirlo es que hoy las mujeres tenemos una posición en esa mesa. Hoy somos el único instituto en todo el país en donde las 7 consejerías son ocupadas por mujeres.
Esperemos verla pronto por aquí.
Muchas gracias, Abadil.
No, gracias a usted. Con nosotros la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, hablando de todo lo que representa el Instituto Electoral Mexiquense, lo que representan estos ejercicios democráticos. Regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias.